Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Sonoras y revueltas.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras y revueltas. Un podcast de Radio 8M.
Me gustan las chicas. ¿Cómo pudo pasar? Me gustan las chicas.
Salud, compañeras. Estáis escuchando Sonoras y Revueltas. Bienvenida, Radio Oyentas, al podcast de Radio 8M. Comienza la cuenta atrás para hacer temblar los cimientos del sistema heteropatriarcal. El 8M se acerca cargadito de acciones en todos los rincones del planeta, el lugar donde habitamos e intentamos respirar. Nuestro planeta es saqueado y mutilado por el capitalismo voraz. En este juego, los beneficios de las multinacionales están por encima de los derechos de las personas. La extracción de recursos naturales en los países del sur violenta de forma sistemática las comunidades, asesina a sus habitantes y viola a las mujeres. Estrategias colonialistas que atentan directamente contra la vida de las personas, privatizando los recursos esenciales y negando a las mujeres el derecho a la tierra. Miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares por el impacto medioambiental que supone el actual sistema económico de los países del norte y, por supuesto, por las insostenibles condiciones de vida y perpetua violencia a las que son expuestas. Hoy en Sonoras y Revueltas hablamos de ecología, medio ambiente, recursos energéticos. Hablamos de las luchas que protagonizan las mujeres que defienden sus tierras y los recursos de sus pueblos, incluso arriesgando su vida, amenazadas por el extractivismo, las empresas transnacionales y los tratados de libre comercio. Recordamos que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ocupamos el espacio radiofónico, nos damos voz. Ponemos incómodos a quienes nos quieren calladitas. Y queremos contar contigo, así que escríbenos al 622-735817. Y recuerda que puedes seguirnos a través de Feminismos Madrid en Instagram, Facebook y Twitter. En este séptimo episodio de Sonoras y Revueltas te traemos nuestro documental sonoro y te acercamos qué es el ecofeminismo. Hablamos con Felisa Herrera, lideresa de la comunidad maya de Chile en Guatemala. Y escuchamos algunos de los más de 1000 motivos por los que estamos de revuelta. ¡Feliz revuelta feminista!
Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. 25 personas han muerto y millones de animales resultaron afectados. ¿La ayuda?
¿Qué ha causado el mayor desastre ecológico sucedido en el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa? Unas 3 toneladas de peces muertos ya han sido retiradas desde el pasado sábado en Murcia, en el este de España. El gobierno regional...
Muérdete la lengua.
Muérdete la lengua.
Muérdete.
Nuestro pequeño diccionario de la lengua.
La lengua.
De los feminismos autónomos.
Muérdete la lengua, negra que te cuelga como si perras.
Ecofeminismo. El ecofeminismo es una corriente del feminismo que introduce la perspectiva de género para problematizar la relación entre sociedad y naturaleza. Su postulado principal es que la dominación y explotación de las mujeres y de la naturaleza tienen un origen común, el capitalismo y el patriarcado, y que es necesario poner la vida en el centro.
El ecofeminismo entonces parte de la idea de que estos dos tipos de opresión, en relación a las mujeres y en relación a la naturaleza, están conectadas porque las mujeres son consideradas inferiores, son inferiorizadas, son consideradas irracionables, sensibles, emocionales, porque están más cerca de la naturaleza. Y la naturaleza es inferior a la sociedad. Entonces, la conclusión es casi inevitable. La naturaleza empieza a ser desacralizada o es desacralizada, explotada en función de esa inferiorización y es feminizada. La mujer es naturalizada y la naturaleza es feminizada.
Según la economista y activista Vandana Shiva, es necesario poner de manifiesto las conexiones entre la violencia de los modelos económicos injustos y no sostenibles con la creciente frecuencia y brutalidad de la violencia contra las mujeres. No se trata de negar la existencia previa del patriarcado en las culturas tradicionales, pero sí de evidenciar que el sistema capitalista patriarcal no pone en valor el trabajo de las mujeres, dejándolas así en situación de vulnerabilidad económica que las hace aún más vulnerables a todo tipo de violencias, incluida la sexual. La apropiación de recursos imprescindibles para el crecimiento crea una cultura de la violación, violación de la tierra, de las economías locales autosuficientes y de las mujeres. El saqueo de los bienes de la naturaleza, por un lado, y la explotación de los cuerpos y las mujeres, entendidos solo como objetos sexuales, procreadoras y cuidadoras, por el otro, son las principales manifestaciones del deterioro que produce el capital sobre la vida.
Hablamos con Felisa Herrera, lideresa de la comunidad Maya Itzil, en Guatemala. Hoy en Sonoras y Revueltas hablamos de la Madre Tierra y de cómo el sistema capitalista la explota en beneficio de unos pocos. El extractivismo afecta directamente a las comunidades indígenas y hoy tenemos el gusto de hablar con Felisa, quien nos acerca a las resistencias y luchas cotidianas de las mujeres de la comunidad Itzil.
Hola. Feli. Hola, Feli, ¿nos escuchas bien?
Ella también nos previno que
se le cae la red.
Que la conexión a internet en la comunidad es bastante complicada.
Hola, Feli, ¿nos escuchas?
Sí, ahora sí.
Ay, qué bueno. Pues, oye, muchísimas gracias, lo primero.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Feli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. En el programa de Sonoras y Revueltas de hoy estamos hablando de ecología, extractivismo, impacto medioambiental y queríamos que nos contaras un poquito cuál es el contexto en Guatemala y más concretamente el de tu comunidad.
El tema donde estamos, el extractivismo, es lo que más afecta a muchos pueblos a nivel de Latinoamérica. Guatemala no se queda atrás y precisamente en diferentes comunidades o territorios de pueblos indígenas, más que todo, son los más afectados por este método, por este sistema capitalista. Y en mi región, yo vivo en la parte noroccidental de Guatemala, es un pueblo conformado por 3 municipios: Nevaj, Chajul y Cotal, muy rica en bienes naturales, en este caso el agua, es el más codiciado en mi región. Entonces, actualmente está funcionando 2 empresas hidroeléctricas que están generando en la región Huichil, que más o menos de 125,000 habitantes. Están generando 254 megavatios en esta región, pero hay un 75% de las comunidades que no tienen energía eléctrica. Y así en otros pueblos, la minería, las extracciones mineras, el despojo de tierras por los monocultivos, la plantación de palmas africanas. Ese es un contexto a nivel general, más que todo el despojo de tierras por estas empresas, la criminalización de líderes, autoridades, hombres y mujeres.
En este sentido, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo es el proceso del extractivismo, cuál es el juego, ¿no? Realmente el juego gubernamental, y también un poquito más sobre estas transnacionales, cuáles son sus orígenes, ¿no? Que nos comentabas que eran principalmente minerías, monocultivos e hidroeléctricas.
Sí, más que todo son empresas transnacionales, algunas nacionales, pero con esto va la protección del Estado de estas empresas, ¿no? Los pueblos que luchan en contra de esto, o sea, una de las formas que utiliza más el Estado es la regulación de las leyes, o sea, para la protección de estas mismas empresas, un poco para que la población ya no alce la voz para defender esos territorios. Un ejemplo muy claro es, en este caso, en Guatemala, más que todo, está la iniciativa de la ley antimaras, que le llaman la anti para los terroristas. ¿Y quiénes son estos? Más que todo, va más para los líderes indígenas o los líderes defensores de derechos humanos. Entonces, ahí cualquiera que se oponga ante la metodología o los métodos que utiliza el Estado en contra de los pueblos, ahí es donde pues se tacha como un criminal más. Pero es en sí en esas cuestiones, o sea, implementan leyes que favorecen a estos intereses transnacionales. Entonces, por lo tanto, es una extracción legal según el Estado, pero para nosotros no es legal, porque en este caso no se respeta el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, basado en algunos de los artículos nacionales y en las normas internacionales, pues esto no es respetado y todo es de manera legal, y no importa quién sufra las consecuencias de este sistema, ¿no?
Y Feli, también sobre esta cuestión del extractivismo y de las transnacionales que nos comentas, queríamos saber cuál es el papel de Occidente y de los estados occidentales y si tienen esta presencia en vuestro país con estas transnacionales.
Bien, como decía, la mayoría de estas empresas, digamos, algunas son incluso latinoamericanas. Yo pongo este contexto desde mi territorio, por ejemplo. O sea, hay una empresa de energía eléctrica, es colombiana, pero pues es muy poco. De allí son empresas italianas, francesas y cosas así. La italiana es la que ya funciona en nuestro, o sea, con inversiones más que todo de estos países, y ahí hay varios, ¿no? Centroamericanas. Es lo que les quería comentar. O sea, la empresa Hidro Huichil Palo Viejo, que le pusieron porque nosotros somos el pueblo Huichil, de Amaya Huichil, entonces es la empresa Enel, que la mayor parte de las inmersiones viene de Italia. Y allí hay otros, ¿no? Suizos, incluso los rusos, empresas de inmersiones rusas están metidas en el territorio.
Felipe, has comentado antes que en la región hay muchas hidroeléctricas, pero que solamente, o sea, que hay un 75% de las comunidades sin energía eléctrica. Entonces queríamos preguntarte también que además de este impacto ambiental que afecta a toda la comunidad, ¿cuál es el impacto concreto del extractivismo en las mujeres? ¿A qué tipo de violencias estáis expuestas vosotras?
En muchos de los casos, las mujeres son las que sufren más las consecuencias de esta situación. O sea, no solo en la cuestión de hidroeléctricas, de minerías, el despojo de sus tierras, por ejemplo, por las fincas palmeras o las fincas de caña. Entonces, muchas veces las mujeres son las que son desplazadas en este espacio o porque sus esposos, digamos, son criminalizados cuando las mujeres no son las que van directamente a como figura de defensa. Muchas veces toman la parte de la pareja de la mujer, o sea, el esposo o el padre es el criminalizado, los agarran y los meten al bote, como nosotros llamamos aquí. Entonces, ¿quiénes quedan sufriendo estas condiciones, digamos, en la comunidad, las mujeres, debido a que más cosas como de discriminación, otras cosas así?
Pues, Feli, ahora queríamos saber un poco, ya conocemos el contexto, y queríamos que nos hablaras de cuáles son vuestras demandas o exigencias políticas desde la comunidad Aixil.
Que se respete, digamos, los derechos humanos en sí, o sea, las condiciones que se debe de garantizar a los pueblos. Y lo otro es estar, no sé si atentos o atentas, pero con estas leyes que decía es un poco complicado. Es seguir exigiendo, ¿no?, la resistencia ante el Estado para poder, pues, exigir a que no se implementen estas iniciativas, no solo estas iniciativas, sino pues las que ya están en el territorio, pero también, pues, como les dijera, la cuestión de las leyes nacionales, digamos, es lo que se respeta por una parte, pero también resistir con acciones desde el territorio, o sea, no dejar de hacer lo que ya se hace, estar, como dirían, en solidaridad con los otros pueblos, no solo a nivel del país, sino fuera de. Lo otro que les decía anteriormente, o en base a lo que estaban comentando anteriormente, o sea, aquí en más que todo no ha pasado en el territorio Aixil, pero en otros territorios han habido criminalización de mujeres encarceladas por defender el agua, los recursos naturales y todo eso. Entonces, que es una lucha también y resistencia para la cuestión jurídica, qué camino, qué ruta hay que tomar para poder, pues, salir de todo este paso, porque sí, todo es criminalización.
Feli, estamos hablando de resistencias y has comentado que hay una serie de acciones que lleváis a cabo desde el territorio. Y queríamos preguntarte cuáles son esas resistencias cotidianas que las mujeres en vuestra comunidad Aixil son las que estáis llevando a cabo, ¿no?, en el día a día. ¿Qué acciones son las que están protagonizando vuestra lucha?
Las mujeres luchan de diferentes maneras. Muchas veces la lucha de las mujeres, por ejemplo, en mi territorio y desde mi experiencia, han sido invisibilizadas. Y porque cuando es mujer, entonces no puede, por ejemplo, ser parte de las autoridades. Entonces, las diferentes formas de resistencia es, por ejemplo, pronunciarse, participar en una marcha, pero porque no estamos de acuerdo con lo que se nos hacen, o muchas veces, o sea, en mi caso, en la comunidad, hemos impulsado actividades como para el buen vivir, lo que hemos llamado. sea, cómo desde nuestras prácticas nos levantamos para no dar lo que nos pertenece a otras personas, y en este caso el impulso de mercados campesinos, lo que es, no sé si se ha sonado en otras partes, pero los mercados campesinos es una iniciativa realizada por mujeres, digamos, participan mujeres, pero que vayan y defiendan el derecho a la soberanía alimentaria o la participación de la mujer económicamente. Entonces ahí estamos, pero no solo es el hecho de tener un mercado, es porque se quiere vender algo o pues generar un ingreso económico, no, sino es cómo desde estas prácticas se protegen entonces las semillas nativas, cómo conservamos el medio ambiente para no tirar la basura, o sea, los desechos sólidos no son orgánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo en base a estas prácticas también se toman, o sea, algunas normas desde nosotras? O sea, el hecho de que hay mujeres que son autoridades, en este caso el mío, se ha figurado más la toma de decisiones de mujeres autoridades, pero no solo es porque esa autoridad, la mujer en sí está jugando un papel de defender derechos colectivos, y hay muchas veces eso se invisibiliza porque por ser mujer no solo tiene que defender derechos de mujeres o así. Entonces ahí es como que ese papel de que ahí está defendiendo el territorio, está haciendo justicia, quiere justicia por las compañeras, por la situación de violencia contra las mujeres, es más esto, ¿no? Entonces ahí hay más confianza de las compañeras, digamos, como para seguir luchando y alzar la voz y exigir más que todo justicia de todo lo que pasa y se nos hace, y no solo quedarnos, bueno, estamos resistiendo, pero ¿qué acciones hacemos para tener, pues, exigir justicia? Eso es lo que decía, y compromiso con las luchas. Es difícil porque estamos luchando contra un monstruo, digamos, pero sí, en esas estamos.
Pues Feli, la verdad es que sentimos muchísima rabia porque estamos notando que esta entrevista debería durar meses. Y bueno, por una cuestión de tiempos y del formato, vamos a tener que despedirnos ya. Queríamos darte, por supuesto, las gracias por prestarnos estos minutos de tu tiempo. Queríamos darte las gracias por enseñarnos a conocer un poco más sobre el contexto de la comunidad Echil, de la resistencia de las mujeres y de cómo os enfrentáis cada día a una forma depredadora, neocolonial, genocida, ecologicida y feminicida, que es el extractivismo. Y muchísima fuerza, y esperamos seguir en red y conectadas para que nos podáis seguir contando todo lo que hacéis, y muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes también y a los que les va a llegar esta conversación. En sí es muy poquito, ya no podría, como dice, podríamos comentar un poco más y profundizar la conversación, ¿no? Esto es bastante, y pues no me queda saludarles. Fuerza también a todas las compañeras mujeres para este 8 de marzo. Que nuestra lucha no solo se quede a una sola, sino que nuestra voz llegue hasta donde se pueda, y estamos en las mismas, sororidad, solidaridad con todas y todos, y fuerza, más que todo fuerza.
Hola, en este séptimo capítulo de Sonoras y Revueltas te contamos las miles de razones por las que hacemos la revuelta. Esta vez enfocadas en nuestra Pachamama y su cuidado.
Hacemos esta revuelta para detener los proyectos extractivistas, eliminar los tratados de libre comercio y apoyar a las mujeres defensoras de los derechos humanos y de la tierra, visibilizando sus luchas. Y para contrarrestar las estrategias colonialistas que ejercen violencias contra las mujeres, imponen los intereses de las multinacionales, expolian y deterioran el medio ambiente y destruyen las economías agrícolas locales, aumentando la pobreza y desigualdad.
Hacemos esta revuelta porque el deterioro y privatización de recursos esenciales como la energía, el agua, el aire o los alimentos afecta de forma creciente a buena parte de la población, pero de manera especial a las mujeres.
Hacemos esta revuelta porque se nos quita la titularidad compartida de la tierra para mercantilizarla y explotarla, favoreciendo nuestra expulsión y desplazamiento de las comunidades ancestrales del sur global.
Hacemos esta revuelta porque es necesario construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista.
Hacemos esta revuelta para que las mujeres participemos en una transición energética sostenible como respuesta a las crisis de energía y en un reparto justo de los recursos existentes, porque nos ocultan la gravedad de las crisis energéticas para seguir permitiendo el lucro de las empresas de energía.
Hacemos esta revuelta para construir un sistema agroecológico en el que las mujeres sean protagonistas y que no utilice productos que dañen nuestra salud y la del planeta, para promover un modelo de soberanía alimentaria donde las mujeres ocupen papeles centrales y no subsidiarios.
Hacemos esta revuelta porque es urgente cuidar los ecosistemas para los procesos de extinción que sufren muchos animales y plantas y proteger la biodiversidad de nuestro planeta, que resulta esencial para la permanencia de toda vida, incluida la nuestra, en la Tierra.
Hola, me llamo Samira, soy de un pueblo de Alicante y tengo 10 años y solamente quiero decir que arriba las mujeres y que vamos a seguir luchando hasta que la igualdad llegue al mundo. Adiós, hasta aquí, Samira Oden.
Este 8 de marzo quiero visibilizar la cantidad de feministas que se organizan en asambleas, en grupos de trabajo, en colectivos para transformar la sociedad y cambiar la vida de todes.
Este 8 de marzo a mí me gustaría reivindicar la unión, que la unión hace la fuerza y que juntas somos más fuertes. Me gustaría reivindicar que el movimiento feminista es uno, tiene que ser interseccional y transversal y tener en cuenta a todas las identidades, y para mí esto es clave.
Vamos cerrando este Sonoras y Revueltas en una intensa semana de diversas acciones en barrios y pueblos. Continuamos con los talleres de educación afectivo-sexual. El viernes 6 tenemos concentración contra el racismo institucional en las leyes y en las calles, frente al Congreso, a las 6 de la tarde. El sábado 7 a las 12 de la noche, cacerolada para despertar a todas las vecinas, que juntas estamos de revuelta. El domingo 8M, desde temprano, comenzaremos a juntarnos en los barrios y pueblos para desayunar y a las 12 de la mañana leeremos el manifiesto. Comemos juntas y nos vamos camino a la Mani, que empieza desde Atocha a las 5 de la tarde, con Derechos sin Barreras, Feministas sin Fronteras. No te pierdas ninguna de las acciones durante la semana. Síguenos en Feminismos Madrid y únete. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque sin nosotras, se para el mundo. Te esperamos en el próximo episodio de Sonoras y Revueltas. Y si te apetece participar, escríbenos al 622-735817. Gracias a todas las compañeras que hacen posible esta revuelta feminista. Seguimos tejiendo redes. ¡Feliz y combativo 8 de marzo!